Las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Argentina pisa el acelerador en la recta final antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Esta madrugada se ha celebrado un debate electoral entre los dos principales candidatos, los finalistas, el oficialista Sergio Massa por un lado y el liberal Javier Milei por otro. El escenario sigue estando muy ajustado a falta de una semana para que el país hispanoamericano elija a su nuevo presidente. Va a ser el próximo domingo 19 de noviembre. Los últimos sondeos, David Casado, aumenta la ventaja de Milei.
Cuanto menos ajustado. Ese es el escenario que ofrecen casi todas las encuestas. Sin embargo, como bien comentaba Robert, los últimos sondeos sitúan ligeramente a Javier Milei por encima de Sergio Massa, en torno a 2 puntos de diferencia. Las dos claves que van a decantar la balanza son, por un lado, la participación, si los candidatos son capaces de movilizar a los electores, y la otra, si los seguidores de Patricia Bullrich, que quedó tercera, votan a Milei, tal y como pidió hace unas semanas. En torno a las 3 ha concluido el debate entre ambos candidatos. Milei ha centrado sus críticas en el aspecto económico y en las mentiras de Massa.
Muy fácil. Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, ese que está siendo acusado es el que dice la verdad. Digamos, porque si vos fueras Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo.
Sea como fuere, el próximo 19 de noviembre Argentina decidirá en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a su próximo jefe de Estado, que va a suceder a Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre y que va a ostentar el cargo hasta 2027.
Miles de personas se han manifestado este domingo contra el antisemitismo en Francia. En nuestro país vecino, los actos hostiles hacia los judíos se han disparado en el último mes debido al conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Decenas de miles de personas han desfilado hoy por el centro de París para mostrar su repulsa contra el antisemitismo que ha recrudecido en las últimas semanas por toda Francia tras el conflicto entre Israel y la Franja de Gaza. La polémica sobre la presencia de la extrema derecha en el cortejo ha dado paso a una manifestación digna y más bien silenciosa. El antiguo primer ministro Manuel Valls iba en cabeza del cortejo.
Hay momentos que la unidad nacional es más importante que las discrepancias políticas, y hasta que un partido que tiene raíces antisemitas esté hoy, pues eso quiere decir que las cosas pueden evolucionar. En cambio, lo que es tremendo es que una parte de la izquierda, que parte de la extrema izquierda no esté aquí, y que hoy sea un partido antisemita, eso es aún, creo, más grave, ¿no?, para la historia.
Solo algunos aplausos y el canto de la Marsellesa han interrumpido el silencio de esta gran manifestación.
Por cierto, sobre ese conflicto en Oriente Próximo, ya se ha confirmado que un grupo de 40 palestinos españoles van a salir este lunes de la Franja de Gaza. Será a través del paso de Rafah, en la zona sur, por Egipto. Están citados a eso de las 8 de la mañana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El teletrabajo sigue retrocediendo aquí en España. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en el primer trimestre de este año han caído 7 puntos con respecto al mismo periodo del año anterior, las empresas que lo permiten, y un 18% si lo comparamos con 2021. Hay mucha variación entre comunidades autónomas. ¿Por qué decae tanto esta modalidad, Claudia Cid?
2 de cada 10 empleados trabajan regularmente desde sus casas y de media lo hacen entre 2 y 3 días por semana. Es lo que se conoce como modelo híbrido y por el que los expertos en recursos humanos, como Jesús Vega, apuestan.
Se está empezando a intentar balancear, no llevarlo todo al teletrabajo, no llevarlo todo al trabajo presencial, sino modelo híbrido es lo más adecuado. No pensar que solo teletrabajando se van a encontrar todas las virtudes y todas las ventajas de la productividad.
Pero la extensión de esta práctica laboral no es igual en todas las comunidades autónomas. En Madrid, el 33% de los empleados teletrabajan con regularidad, mientras que en Extremadura solo lo hace el 4%.
Depende mucho de las facilidades de comunicación. Cuanto más metrópolis es el sitio donde trabajas, más ventajas encuentras en el teletrabajo. Y por otra parte, el modelo económico que tienen los distintos lugares lo condiciona mucho.
El tecnológico, el financiero y el de seguros son los sectores en los que más se aplica el teletrabajo.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio después de la noche con Adolfo Arjona. Después de actualizar la información con Juan Andrés Ruber, toca ponerle las calles a este lunes 13 de noviembre de 2023. Nosotros hacemos la radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Ya sabes, permanecemos alejados de la política, nos quedamos con historias humanas, historias reales, que son las que realmente nos sirve para poner los pies en la tierra y decir que a pesar de la que está cayendo, de toda la gente manifestándose, nosotros aquí lo que nos fijamos es que la vida mola y hay que estrujar la vida. Y por eso siempre pongo historias positivas, calles que nos demuestran que en cualquier rincón del planeta ocurren cosas maravillosas, lo que pasa es que muchas veces no brillan. Mira, hoy por ejemplo la primera historia positiva que te quiero contar, te podría decir ya que de esta semana, porque arrancamos semana. Tengo que abrir el libro Guinness. Ya sabes que el libro Guinness es el libro de los récords, es un libro en el que cada año se incluyen hazañas inimaginables y en el que España, pues es verdad que está presente en su última edición, pues fíjate, con casi 30 récords. Uno de ellos es el de Michael Ferreri, quien ha sido capaz de lograr hasta 4 él solo. Y es que aunque por el nombre pues pueda parecer que se trata de un americano o italiano, pues nada más lejos de la realidad. Michael es español, más concretamente es un sevillano de Camas, como Ramos. Él tiene 27 años y es un auténtico crack. Y es un crack, vamos, haciendo malabares. De hecho, el primero de los 4 récords lo ha conseguido por hacer malabares con 6 pelotas durante 3 minutos sin parar. Pero claro, todo esto tiene una explicación. Resulta que Michael lleva el circo en la sangre. De hecho, fíjate, su familia lleva 4 generaciones dedicándose a este espectáculo. Y Michael, claro, empezó con los malabares con tan solo 11 años. Con 12, por ejemplo, ya debutó en uno de los circos más famosos de Noruega. Luego vino Suiza, Estados Unidos, París, y así hasta recorrer medio mundo recibiendo premios y distinciones. Te aseguro que es increíble verle actuar con sus vídeos en internet. En uno de ellos se le ve haciendo malabares con 11 bolas que tira simultáneamente al aire y las recoge todas. Es verdad que los gritos y los aplausos del público lo dicen todo.
Eso ha sido una cosa muy, muy, muy especial que he podido hacer en California, en Estados Unidos, y ha sido actuar delante de un público con 11 pelotas. Sí, ha sido el máximo logrado hasta este momento para mí.
Sin embargo, lo que motiva a Michael no es el reconocimiento, sino superarse a sí mismo y también conseguir nuevos hitos.
Siempre he sido un fan del libro de los récords y claro, poder mejorarme día a día y poder hacer cosas nuevas, pues siempre ha sido una ambición mía y claro, empecé con 1, con 2, con 3 y al final pues es como una afición que tengo ya.
Una afición que, como te decía al inicio, pues le ha llevado a conseguir 4 nuevos récords Guinness este año, pero en total suma más de 40 a lo largo de su carrera. Es una cifra al alcance de muy pocos y que le ha costado mucho trabajo.
Lo bueno es que como me dedico plenamente en ello, diariamente intento practicar cosas que no solamente me vienen bien para mis actuaciones, sino también para logros personales, como un récord. Muchos de ellos tienen muchos meses de preparaciones físicas, porque para poder llegar a una rapidez o a un nivel tan alto es bastante complicado.
Hay que decir que a diario suele entrenar entre 4 y 5 horas, pero a eso habría que sumarle todos los años de experiencia y de trabajo que suma a sus espaldas. Michael Ferreri, quédate con su nombre porque seguro que nos vuelve a sorprender muy pronto con sus malabares.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado. Este es un programa interactivo. Esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE hasta las 6 de la mañana. A eso de las 6:10 aproximadamente le daremos la del pulpo al gran Carlos Herrera. Y se trata de eso, de llevarte en volandas hasta las 6 de la mañana, cuando ya todo el mundo se levanta. Pero oye, que sepa la gente que de madrugada los ponedores de calles le ponen las calles a España. Beatriz Calderón, ¿cómo estamos? Buenos días.
Son las 4:10 de la mañana, ya estamos aquí todos en pie. Y espero que los ponedores también.
Me imagino, hay que arrancar la jornada y sobre todo nos damos cuenta de que cada vez hay más gente que duerme menos o que trabaja más o que concilia el sueño de diferente manera, pero que ya está aportando de manera positiva. Hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos por delante en esta hora?
Pues mira, vamos a comenzar la semana 46 del año 2023 y lo vamos a hacer con una historia de película. Vamos a conocer hasta dónde llega la lealtad de un perro con su dueño. Y también nos va a acompañar Rosa Rosado, viene para hablarnos de los payasos de la tele. Yo estoy convencida de que a la mayoría de los ponedores les va a traer buenos recuerdos.
Esperemos, porque eso forma parte de nuestro propio crecimiento, nuestro ADN, van los payasos de la tele. Lo llevamos dentro y lo hemos trasladado a nuestros hijos. Y bueno, vosotros, los más mayores, lo trasladáis en su momento a los hijos y los hijos a los otros hijos. O sea, generación tras generación se ha acercado al mundo de los payasos de la tele. En cuanto a la previsión meteorológica para el día de hoy, bueno, pues vamos a preguntarle a Silvia Ortiz que cómo viene la jornada. Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Pues muy bien, muy a gusto el fin de semana. ¿Tú qué tal?
Yo bien, he estado en Estepona, un tiempo maravilloso, manga corta, espectacular, ya, espectacular, espectacular. O sea, el tiempo que he vivido en Estepona ha sido, decir, que estamos en el mes de junio aproximadamente.
Claro, que eso ha sido, bueno, aparte de que en Andalucía hace muy buen tiempo, por el veranillo de San Martín, que te cuento ahora, que es que este fin de semana hemos estado viviendo lo que se conoce como este veranillo y han subido las temperaturas en gran parte del país, pero también ha habido muchas lluvias, como por ejemplo en Galicia, Asturias y el País Vasco, además de alerta roja por viento y olas de hasta 9 metros. Esto va a continuar esta semana, pero para este lunes no tendremos una borrasca nueva, lo que sí que tendremos es bastantes lluvias en gran parte del país. Galicia va a ser la zona donde más va a llover y en el resto de España también lloverá, aunque con menos fuerza. Eso sí, en Andalucía no va a caer ni una gota, cielos despejados y un sol propio del verano. De momento esta semana pues las temperaturas aguantan ahí suaves en la mayoría de las comunidades, las más altas van a estar en el sureste peninsular y en Canarias llegando hasta los 26 grados y en Murcia hoy lunes van a llegar a los 30 grados. Muy fuerte. Y prácticamente, bueno, pues no hay temperaturas mínimas por debajo de los 10, salvo en algunas capitales de la meseta norte. Así que, como te digo, Pulpo, pues las temperaturas se mantienen suaves para este lunes y el aire también va a estar mucho más templado, así que ya irán bajando a lo largo de la semana. Pero para este lunes tenemos temperaturas muy suaves.
Pues así queda dicho. Silvia, muchas gracias.
Gracias.
Son las 4 y 12 de la mañana, las 3 y 12 de la mañana en las Islas Canarias. Claro, aquí hay mucha gente que dice, Pulpo, yo quiero conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Bueno, pues lo único que tienes que hacer es marcar un teléfono gratuito, es el de este estudio. Está atendido por la gran Cristina Platero. Habla con ella, chequéalo, gestiónalo, me pide tu turno para entrar en directo y contarnos por qué no estás durmiendo, cómo le estás poniendo las calles a este lunes 13 de noviembre. Me encantará hablar contigo y de esa manera es cuando vas a obtener el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, con el logotipo de COPE, con la bandera de España y, por supuesto, con la semblanza de que ya formas parte de este programa de radio. Esto ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo. Pues aquí, en la carretera, con la rosca. Ya llevo muchos años con la rosca, sí. Tengo 57, cumplo dentro de unos días.
¿En serio?
Y llevo desde los 18, empecé con furgoneta, luego con camión rígido y luego con trailer, o sea, yo, y bueno, en el 2008 me salí, estuve en el taxi 9 años,
uh-huh.
y volví hace 5 otra vez al trailer, o sea, que toda la vida con la rosca, toda la vida uh-huh. con la rosca.
Buenos días, Pulpo. Llegando a Guadalajara, desde hace 3 años, hago Barcelona con nada.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás tú ahora? ¿Cómo estás poniendo calles?
Mira, pues voy en el camión suyo y voy para cargar ahora.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo qué haces en Marbella, de vacaciones?
No, repartiendo pan.
Yo me he dedicado a la mecánica general, tiraba por ahí por los campos porque tocaba tractores y esto, y máquinas de cosechar. Y ahí me tiraban la banda de Duero, ahí me tiraba casi un mes para la cosecha.
Y ando aquí muy cerquita de Málaga, en los montes, y la camisa puesta para estar en la calle.
Que yo me dedico a ayudar a personas mayores. Me tenéis enganchada.
Soy técnico de sistemas en aluminio.
¿Y tiene algo que ver con la eficiencia energética tan de moda en estos días, o no?
Sí, también, también.
Pues bienvenido a la cadena COPE, espero que te sientas como en casa. Avísanos cuando llegues, hombre, que así me quedo yo tranquilo.
No te preocupes, te avisaré a primero a mi mujer, después a ti.
Poniendo las calles.
El teléfono del estudio es gratuito, recuérdalo, 950-6006. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Este fin de semana ha caído en mis manos un estudio que han hecho unos estudiantes sobre las audiencias de radio. Y me comentaban que los ponedores de calles están sobre todo más en Galicia. Y yo digo, no puede ser, si a mí me consta que tenemos muchos más oyentes en la Comunidad Valenciana o en la Comunidad Andalucía o incluso en Madrid. Bueno, hemos lanzado una pregunta a facebook.com/poniendolascalles. ¿Tú de dónde eres? ¿Desde dónde nos escuchas? Enseguida te lo vamos a ir leyendo porque esto es increíble. Vamos a mandar un abrazo a la gente que está ya trabajando desde hace unas cuantas horas, a la gente que intenta dormir y no lo consigue, y sabe que aquí en la radio, en la COPE, tiene unos buenos aliados. Claro, vea, hoy es la pregunta es morrocotuda, porque claro, estamos preguntando a los ponedores de calles de dónde son, desde dónde nos escuchan. Pues claro, este informe que me cayó por parte de la Universidad de Comunicaciones de la Comunidad Autónoma de Madrid me ha sorprendido muchísimo, y es que dicen, Pulpo, tenéis muchísima más audiencia en la comunidad gallega.
Qué curioso, ¿no?
Es súper curioso. Entonces, claro, digo, mira, lo que tenemos que hacer es preguntarle a nuestra organización, que son nuestros propios ponedores, saber de dónde son y a ver si se corresponden los datos que nos han venido de manera, bueno, semioficial, a lo que realmente dice la audiencia, que bueno, que nos dicen de dónde son.
A ver si nos hacemos una idea general. Tenemos cientos de mensajes de los ponedores geolocalizándose. Tenemos a Villarreal, por ejemplo, Groguet, que nos escribe para contarnos que está en Huesca. Luego a Ángel Manuel, que dice, yo soy asturiano hasta la cepa, vamos. Juan del 15, pues yo soy canario si el presidente todavía no nos ha vendido. Aquí hay gente pasando miedo ahora mismo, porque uno sabe cómo se acuesta, pero no cómo se levanta.
No sabe cómo le levantan. Claro.
Entonces uno se levanta un día y dice, pero si he cambiado de nacionalidad.
Claro, claro. Tú ten en cuenta que si necesitan los votos de ahí, te van a cambiar para poder subsistir.
Eliseo Renuncio dice, pues yo os escucho desde Burgos, pero hace mucho que no me lees. ¿Estáis enfadado conmigo? Pues Eliseo, ya ves que no.
Eliseo, aquí por estamos. Favor, si es que se reciben 600 mensajes todos los días, no podemos, a lo mejor no coincide que te leamos.
Claro.
Pero vamos, aquí los que nos caen aquí y tenemos aquí en primera lista, claro.
Mira, ya te hemos leído ya a las 4:21 de la mañana. Enrique también, que está en Motril, en Granada. Luego Salvador dice, pues yo no soy de Galicia, yo soy de Ronda, ponedor, y os escucho casi siempre cuando voy a trabajar. Lo de no soy gallego lo dicen muchos. Me hace gracia. Dan su... ¿no? Se geolocalizan, pero previamente dicen, pues yo no soy gallego y también soy ponedor. A Qué José bien. Guillermo lo tenemos en Ceuta. Antonio Bastida, murciano, dice, llevo escuchando más de 6 años y la verdad es que no tenemos nada que envidiar a los gallegos, también os digo, ni los gallegos tienen nada que envidiarnos,
claro,
a nosotros.
Claro, eso te iba a decir. O sea, no se trata de ir en contra de la comunidad gallega, por favor.
Todos somos españoles, dice.
Claro.
También Diego, que es canario, chicharrero y español. O Carlos, que está en Vallecas, en Madrid, y dice, oye, eres una máquina, pulpo. Luego tenemos a José Luis, que dice, desde Cigales, en Valladolid. Y me ha gustado mucho Luis Fernández, dice, desde Alcudia de Crespins, en Valencia. Dice, pues yo soy nacido aquí, dice, pero mi padre era del Rosal, en Pontevedra, y mi madre de La Guardia, también en Pontevedra. Pero en 1957 vino a trabajar de contable a una fábrica de cerámica, Cedolesa, y al final se casó aquí, y yo pues de la Alcudia, pues ya soy gallego, pero de familia.
Claro.
También Rosa, que Rosa sí que cumple con este estudio, dice, yo soy de Orense, Galicia Calidade. O Antonio, que nos escribe desde Jumilla, en Murcia.
¡Qué maravilla, por favor! Es que tenemos ponedores en cualquier rincón de iba a decir de España, es que es del mundo, porque hay mucha gente que nos escucha fuera de nuestras fronteras. Y todos sois bienvenidos y os damos las gracias por formar parte de esta comunidad de oyentes, esta comunidad de ponedores. Por eso os consideramos familia. Carmen Otero dice, Pulpo, muy buenas noches. Yo os escucho desde Castilla León, concretamente desde Ávila, capital. Pues muchísimas gracias, Carmen. Roberto Cabero, que está en la comunidad valenciana, concretamente en Valencia. Rodrius Maximus, que es un ponedor que siempre está con nosotros, sí. Y dice, Pulpo, me encanta despertarme con ABBA por el lunes. Pues claro que sí. Y luego tenemos ponedores que nos han seguido por primera vez en los últimos minutos. Juan Nabo Pola, también Carlos Piedra, Lola Majado, Katy Espinar, Tere González, María Soledad Carrillo, Gustavo Vieira, Pedro Montalbán, José Muñoz Rodríguez y Antonio Mendoza García. Ponedores que nos acaban de seguir, les damos las gracias y la bienvenida. Y te recuerdo que si nos sigues por primera vez en facebook.com/poniendolascalles, tu nombre aparece aquí y te daremos las gracias y la bienvenida en tiempo real. Son las 4:23, hora menos en Canarias. Pues a ver cómo te cuento esto, ponedor. Yo no sé si tú en algún momento de tu vida has estado en Japón. Resulta que un vuelo directo tarda entre 13 y 15 horas. Desde Madrid a Japón, me refiero. Es verdad que está lejos, pero no hace falta haber estado para disfrutar de esta historia que, como habréis deducido, se desarrolla en Japón. Con tener una postal en la cabeza nos basta. Una en la que se vea el cruce Shibuya en Tokio, por ejemplo. Seguro que lo habéis visto alguna vez en la tele o en el cine. Vaya trajín. de un lado a otro, arriba, abajo, por la derecha, por la izquierda. ¿Tú has estado en Japón, Bea?
Yo no, es asignatura pendiente, pues me gustaría conocer el país, pero sí que tengo en la cabeza el cruce porque, claro, es de los más conocidos del mundo.
Sí, sí, absolutamente. Es el paso de peatones Shibuya. Es el más famoso del mundo. Y claro, ese es donde cada 3 minutos los semáforos cierran 8 carriles de coches y una multitud atraviesa la avenida procedente de 12 direcciones distintas. Pues es precisamente a ese lugar donde hoy os quiero llevar, ponedores, al sitio más concurrido de Tokio, donde la gente, como ocurre aquí en la Puerta del Sol de Madrid, pues sucede allí. Claro, en ese cruce, frente a la estación de metro de Shibuya, hay una estación absolutamente de visita obligada. Las verdades es que, claro, es tanto inusual, allí lleva desde 1948 y está erigida, bueno, pues en honor a un perro llamado Achiko, cuya historia conmovió a medio mundo.
Eso es, este ejemplar de la raza japonesa Akita se hizo famoso porque después de la muerte de su amo permaneció esperando su regreso. Y no lo hizo durante un día, durante dos, ni un mes. Estuvo haciéndolo durante casi 10 años a la salida de la estación de Shibuya. Su fidelidad incondicional, su lealtad, inspiraron historias de manga, programas de televisión, decenas de libros y por lo menos 3 películas.
Hachiko era el perro de mi abuelo Wilson. Todo el mundo decía que Hachi era un perro misterioso porque nunca supieron de dónde vino. Y así empezó su historia.
Hola, amiguito, ¿te has perdido?
Muy buena película para pasar una tarde de domingo lluvioso llorando a moco tendido. La película protagonizada por Richard Gere se estrenó en el año 2009 y la verdad es que te oprime el corazón ver la cara de ese perrito listo, robusto, de un precioso pelo color blanco crema, tan tristón además. Y claro, lo hace esperando al profesor a la misma hora todos los días, un día tras otro. Y así durante semanas, meses, hasta casi 10 años.
Basada en una historia real. La fidelidad de un perro.
Hola, Hachi.
Le demostró a una ciudad.
¿Ese es el perro del que tanto he oído hablar?
Que la amistad puede durar para siempre.
Viene todos los días al mismo lugar.
Esta es sin duda la película más famosa. Aquí en España se tituló Siempre a tu lado, Hachiko. Y pensamos que la historia era de Hollywood, cuando el perrito en realidad existió, era japonés y fue adoptado por un profesor e ingeniero agrónomo. Este año 2023, el pueblo de Odate conmemora los 100 años del nacimiento de aquel cachorro que un exalumno envió por tren al profesor Hidesaburo Ueno. Era un profesor de agricultura en la Universidad de Tokio. El nombre del cachorro era Hachi, 8 en japonés, porque este era el número favorito del profesor. Pero al final le terminaron llamando Hachiko. Así es como le pusieron con los años los alumnos de su dueño. Y es que el animal acompañaba cada día al profesor hasta la estación de Shibuya, cuando iba a la facultad a dar clases. Cuando su amo cogía el tren, el perro regresaba solo a casa. Y ya por la tarde, cuando iba a dar la hora en la que regresaba el profesor, pues volvía a esperar a su amo en la estación y así regresaban juntos.
Busca, busca. No, no, la pelota.
Se le ha ido la olla. Lo lamento, el perro ya tiene dueño.
Voy a trabajar. Venga, vete a casa. Hachi, ¿qué haces aquí? ¿Se ha pasado aquí todo el día?
No, 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 ha aparecido hace 2 minutos.
Así fue hasta que un día de mayo de 1925 pasó algo irreparable. Resulta que una mañana, cuando estaba en la universidad en mitad de una clase, el profesor Ueno sufrió un derrame cerebral y nunca más volvió a casa. Hachiko, sin embargo, lo siguió esperando cada día. Incansable, fiel, leal. Y eso que la viuda del profesor se fuera a vivir a otra zona de la ciudad. Incluso cuando Hachiko fue adoptado varias veces por diferentes residentes de Shibuya, el perro continuó aguardando a su fallecido amo, como un día tras otro y otro y otro. Hasta su propia muerte, 10 años después, en 1935. Mira, el animal, al principio, era un estorbo en aquella bulliciosa estación por la que pasaban miles de pasajeros. Y lo fue hasta que un periódico publicó en 1932 su historia y también su fotografía. La entrañable historia de un perro viejo, así lo titularon.
Cuando me hablan de mi abuelo y de Hachi, es como si le conociese. Ellos me enseñaron el significado de la lealtad, que nunca hay que olvidar a alguien a quien has querido.
Muchas personas acudían a la estación solo para conocerlo y otras enviaron dinero para su alimentación. Es más, se llegó a fundar un grupo de admiradores que en 1934 recolectaron fondos para levantar un monumento de bronce que honrara su lealtad. En 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, debido a la escasez de metales, la escultura fue fundida con fines militares. Pero justo al día siguiente la guerra terminó y el metal fue destinado a una línea de ferrocarril. 3 años después, en 1948, se erigió la actual estatua frente a la estación, donde hoy es parada obligatoria para quienes visitan por primera vez el cruce de Shibuya. Yayoi Kawamura es profesora de Historia del Arte en la Universidad de Oviedo. Lleva ya muchos años en España y en COPE nos contaba su historia.
Efectivamente, la primera estatua, que es del año 34, 1934, se fundió para durante la Segunda Guerra Mundial. Pero nada más acaba la Segunda Guerra Mundial, pues año 1948 se repuso la estatua y ahí está.
La historia es de película y a lo mejor a nosotros, los occidentales, se nos escapa la importancia que tiene este perro en la cultura popular japonesa, hasta el punto de que los niños estudian la historia de este perro fiel y leal en el colegio. Conoce desde niña ya no solo la historia de Hachiko, sino lo que significa para los japoneses este animal.
Es como un punto de hito, ¿no? Está en el medio del bullicio de la estación de, bueno, a la salida de la estación de Shibuya. Es donde todo el mundo señala para quedar con los amigos. Sí. Nos quedamos, entonces vamos a quedar donde Hachiko. O sea, el nombre de Hachiko lo conoce todo el mundo. ¿Por qué? Porque está ahí esa estatua del perro, ¿no? Ese perro que significa lealtad, sobre todo, ¿no? Amor al amo, ¿no? Eso de nunca va a abandonar. Entonces, pues Hachiko, pues está realmente en la cultura japonesa, ¿no? En ese sentido.
Como dice, en Japón le conocen todos, desde los niños hasta los más ancianos. Se han escrito libros, se han hecho películas, incluso series de dibujos animados. Y el relato de su historia ha cambiado bien poco con el tiempo.
Es una historia que todo el mundo conoce. Era un perro de un profesor de la Universidad Imperial de Tokio, era ingeniero agrónomo, si no me equivoco, y un día falleció repentinamente, no sé si derrame cerebral o algo así, y él, como el perro tenía costumbre de ir a buscar a su amo hasta la estación, siempre a la misma hora, pues ese día también fue, pero amo no volvió. Pero por la lealtad, ¿no? El amor a amo, el perro, al parecer ya se convierte en leyenda, ¿eh? Estuvo esperando a amo durante mucho tiempo, muchos años. Ya, eso ya entran a formar parte de la leyenda, ¿no?
Algo de verdad debió de ocurrir porque la estatua está ahí. De hecho, no es la única. Hay varias repartidas en otros lugares de Japón. La ruta actual, por ejemplo, para conocer la historia de Hachiko en Tokio, incluye su cuerpo embalsamado en el Museo de Ciencias Naturales, la tumba del profesor en el cementerio de Aoyama y una escultura en la universidad. La verdad que estas historias nos llaman muchísimo la atención porque la Universidad de Tokio se ha volcado con ellos. Es en la universidad donde Amo y también esa mascota pues se están encontrando. Y todo, como os decía antes, ponedores, por un artículo en el periódico de 1932.
Claro, sí, claro que sí, actividad periodística, ¿no?, de Tokio era muy, muy importante en esas fechas, lógicamente. Es una historia que realmente llama la atención, ¿no?, a todo el mundo, ¿no?
Hoy, un siglo después, la figura de este hermoso perro con la oreja derecha erguida se vende estampada en peluches, llaveros o camisetas y adorna líneas de autobuses, etiquetas de galletas, salsas, licores y chocolates. Incluso un Hachiko vestido de policía decora las puertas de 5 patrullas que circulan por Shibuya.
Es que por dónde está, ¿no? Está en el, repito, en el al lado de esa gran cruce tan famosa de Shibuya, que todo el mundo cruza y incluso ya es famosa en el fuera, ¿no?
Esta es la historia de Hachiko, un personaje icónico de la cultura popular nipona, del que este año pues se ha celebrado el centenario de su nacimiento. Son las 4:34, 3:34 en Canarias. Yo no lo...
solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría y yo no lo sabía que me podía encontrar algo tan dulce como tú. Eres lo más bonito que he visto en mi vida y yo no lo sabía. Y si me vuelvo loco es al sentir que hay tantas cosas que vivir y yo sin ti no lo sabía. Por la calle no hago más que sonreír. Y es que todo el tiempo estoy pensando en ti, que le voy a hacer. Es curioso cómo hay días en los que todo es magia, todo es arte y ya lo ves, no puedo callar ni dejar de ser el loco que está rendido aquí a tus pies. Y yo no lo sabía, ¿quién me lo iba a decir? Que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría. Y yo no lo sabía, que me podía encontrar algo tan dulce como tú. Eres lo más bonito que he visto en mi vida. Y yo no lo sabía.
Este grupo que estamos escuchando se llaman Elefantes y es un grupo que suena francamente bien. Estamos poniéndole las calles en la cadena COPE a este lunes 13 de noviembre. Juan Carlos Gómez Domínguez, en Rosa García Calderón, Juan Cases Vázquez y también Leopoldo Domínguez. Ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Os damos la bienvenida y sobre todo las gracias. Si tú nos sigues, te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida. Y claro, si no has dormido bien, pues es que tu día no va a empezar bien. Y por eso quiero compartir contigo lo que yo hago cada día para dormir hasta 9 horas. En concreto, yo ahora he comenzado el programa a las 4 de la mañana, pero vengo de dormir 5 horas. O sea, que espectacular. Y es porque tomo, pues ahora día, ahora noche, una pastillita natural antes de meterme en la cama y una pastillita natural después de haber dormido, pues las horas que tenga para dormir. Yo como duermo en dos tramos, pues duermo muy bien, afortunadamente, desde que conocí este producto, que es el que te recomiendo. Yo no sé si ahora mismo tú estás volviendo a casa o estás empezando tu nuevo día, pero yo como vosotros es verdad que sufro pues las consecuencias que tiene nuestro ritmo de vida, y por ello pues el laboratorio español Ahora Health ha puesto a vuestra disposición, bueno, pues una solución que nos permite disfrutar de un día lleno de energía y tener un sueño realmente reparador por la noche. Ellos han sido los que han creado el kit de los ponedores, lo han hecho para nosotros. Es una fórmula que combina, bueno, pues sus dos productos estrella, ahora día y ahora noche. Ambos con componentes naturales que te van a ayudar a, bueno, pues a tener la energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada. Esto es un cofre que te lo mandan a casa. Es el mismo que tomo yo, ¿eh? Es lo mismo que tomo yo cada día. Lo puedes encargar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H, y ahí es donde vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y bienestar que este laboratorio español Ahora Health pone a tu disposición. Ten en cuenta el nombre, el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche, y si no lo encuentras, con que pongas en Google lo que toma el pulpo para dormir, te llevará directamente a esa página web, ahoralife.com. Gracias por estar aquí, en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
Expósito va más allá de la noticia.
Hay protestas ciudadanas en prácticamente todas las ciudades de España. Es importante decir que la gente tiene todo el derecho a protestar, faltaría más, pero que las protestas han de hacerse de forma pacífica, sin violencia, sin provocación.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La cosa comenzó tranquila, pero según han ido pasando las horas, se han vivido momentos complicados. En Ferraz hay un micrófono de la cadena COPE, Álvaro.
Pues mira, intervención en estos momentos de la Policía Nacional porque han roto el vallado los manifestantes.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la linterna de COPE.
estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Rosis Rosados, ¿cómo estamos?
Muy bien, hola Pulpo, hola Ponedores.
Qué maravilla tenerte aquí en ese estudio. Posiblemente la última vez que hemos visto, digamos, un circo en televisión ha sido en la película de Hugh Jackman, El Gran Showman. Qué peliculón y sobre todo qué grandes momentos nos han hecho pasar en el circo Rosa Rosado.
Oye, qué gran banda sonora, para hablar del circo que durante años ha sido el mayor espectáculo del mundo. Esta película es un biopic del que fue su creador, el fundador del circo Barnum, aunque a más de uno, si nos preguntan quién creó el circo, muchos diríamos que fueron ellos.
Anda. Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están ustedes?
Joder.
Bueno, ahora preparar las manos, preparar las gargantas, porque vamos a gritar y aplaudir para recibir con mucho cariño a Fofó, Miliki y Fofito.
¡Abre! Este es Gaby, el que habla.
Gaby, señor.
¿Cómo están ustedes?
Estamos deseando que lo dijeran.
Tú lo llegaste a ver en blanco y negro, ¿no?
En blanco y negro. Y bueno, yo no me perdía ni un capítulo merendando en mi casa 10 galletas dobles con mantequilla mojadas en Nesquik.
¿En serio?
Hombre, ya es la hora de la merienda.
Sí, sí, no, desde luego. Y que además, cada uno visualiza perfectamente cómo y en dónde y por qué veía los payasos de la tele y con qué emoción, ¿verdad?
Efectivamente, tele en blanco y negro. Sí, 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 salían estos tipos entrañables, muy locos, muy divertidos, muy cantarines al grito de cómo están ustedes. Y bueno, pues hace unos días se ha celebrado el Día Internacional del Payaso, una fecha para homenajear a estos simpáticos personajes con su ropa tan llamativa, con su enorme nariz roja,
sí,
con su gran corazón,
sí,
y sus simpáticas ocurrencias.
Tienes 10 duros.
Ajá.
Y yo te pido 5.
Ajá.
¿Cuántos te quedan?
Me quedan 10.
Me quedan 10.
¿Por qué?
Porque tú me lo pides, yo no te lo voy a dar.
Es que es buenísimo, joder, ratón. Te la sabes.
Un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís.
Qué bueno. Oye, viéndolo a los payasos de la tele, te das cuenta que aquellos niños tuvimos una infancia muy feliz.
Sí.
Qué época más bonita,
sí,
más sencilla.
Sí.
Y es curioso que este noble oficio no conoce fronteras, razas ni idiomas. Es universal, ampliamente reconocido en todo el mundo. Y hoy en día podemos encontrarlos en el parque, en eventos, en fiestas infantiles, en celebraciones varias. Y su función es hacer reír con sus bromas, con sus chistes, con sus trucos divertidos. Eso es el payaso.
Uh-huh, desde luego que sí. Yo tengo que reconocerte, Rosa, que cuando escucho estas canciones, me emociono, pero me emociono de dar las gracias por la época que nos ha tocado vivir, de poder haberles visto en la tele siendo muy pequeñito,
sí,
pero creo que hace un repaso muy bueno de una época de nuestra vida.
Y que nos inculcaron el amor por el circo, porque ahora eso se está perdiendo.
Tú, completamente.
Pero antes no, antes es que era el mayor entretenimiento que podía llegar a los pueblos o que podía llegar a las ciudades.
Es verdad, es verdad.
Y ahí estaban nuestros queridos payasos, que por eso yo creo que bien se merecen que se celebre el Día Internacional del Payaso.
Hombre,
pero,
claro,
¿sabes por qué se celebra este día?
No tengo ni idea.
La creación de este día surge en honor al nacimiento de Emilio Alberto Aragón, nuestro querido Miliki, el padre de Emilio Aragón.
Mm.
De hecho, fue él quien inició su trayectoria como payaso en el Circo Price de Madrid con sus hermanos Gaby y Alfonso, con los que formó el famoso trío de payasos conocido como Gaby, Fofó y Miliki.
Y Miliki, claro.
Miliki lo empieza todo. Los tres son herederos de una larga tradición familiar circense que se remonta al siglo XIX. ¿Y sabes cuánto tiempo estuvieron en la tele?
No sé, pero un montón.
12 años seguidos.
Joder, qué pelotazo, por favor.
Que se dice pronto que
les
qué
cosa
se mantiene ahora 12 años en televisión.
Claro, les queríamos mucho. Eran de auténticos imanes para tener audiencia y sobre todo para tocar sentimientos.
Desde luego que sí. Y sus hijos han sabido mantener viva la tradición. De hecho, Emilio Aragón es el artífice de decir clásica, inspirado en las canciones de su padre Miliki. Bueno, todo lo que hace Emilio,
sí,
tiene un éxito,
sí, brutal.
Brutal. Rodi Aragón y Fofito, que son los hijos de Fofó, siguen activos también con sus respectivos circos.
Mm.
Así que la magia de aquel circo sigue viva. Pues mira, en este caso con Fofito, que está ahora con su hija Mónica Aragón,
uh-huh,
rulando por España, con un circo como lo hemos conocido siempre, con un circo clásico, tradicional, como nos cuentan Mónica y Fofito.
Efectivamente, es un espectáculo que tiene todas esas cosas que nos vienen a varias generaciones a la cabeza cuando nos dicen la palabra circo, ¿no? Esa esencia pura y dura del circo, pero traída al día de hoy, presentada de una manera mucho más moderna, pero que no deja de ser circo clásico del de toda la vida, que puede disfrutar toda la familia, desde los pequeñitos hasta los abuelos o incluso los bisabuelos, porque tenemos público incluso que viene de 4 generaciones distintas.
O sea que llevamos tiempo en esto y vamos pasándonos, pues eso, secretitos entre familias para hacer reír, cantar y disfrutar al público, no a todo el público, a toda la familia.
Qué profesión tan bonita, ¿no, Rosa?
Pues sí. Y fíjate, Fofito, que tiene 74 años y está hecho un chaval, ¿eh?
Emociona a verles. Pero fíjate, nosotros aquí que nos declaramos como yonkis de radio, nos damos cuenta que entre ellos son yonkis del circo. Y se lo pasan directamente entre padres e hijos para seguir defendiendo la esencia de lo que es el circo.
Y lo siguen viviendo con ese entusiasmo, con esa emoción. Y es que, por ejemplo, Fofito, claro, es que es patrimonio de la humanidad.
Hombre, claro.
No se puede jubilar.
Claro.
Nunca. Me han intentado jubilarme. Y la familia y los compañeros y mis amigos íntimos me han dicho, no cuelgues las botas, sigue. Y aquí estoy, en el circo.
Eran dos tipos requetes finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi vinos, eran dos tipos desbarataos.
Ay, qué bueno.
Si se encontraba...
Bueno, Fofito es un auténtico payaso, como son los payasos que hemos conocido desde pequeños, llenos de color, con los tirantes, los zapatones. Y aunque ese espíritu se mantiene, la profesión ha cambiado mucho y ahora son muchas las mujeres que se intentan ganar la vida como payasas.
Mm.
No es fácil porque también en esta profesión les cuesta ser vistas, como nos cuenta Pepa Planas, ganadora del Premio Nacional de Circo, por poner a la mujer en el foco de la creación circense, precisamente en el ámbito del payaso.
Sí, de haberlas, dailas. Lo que pasa que nos cuesta más ser vistas. Cuando yo empecé, no. O sea que realmente no hay referentes, no hay madres, abuelas, no nos dejaban. Pero bueno, estamos en el siglo XXI y por suerte cada vez más hay esa visibilidad. Yo digo que no he elegido ser payasa, ¿no? Que la payasa me eligió a mí. No me interpreto un personaje cuando soy payasa, me interpreto a mí.
Qué bonito.
Si uno piensa en un payaso, siempre piensa en que, pues, en esa icónica nariz redonda y roja. Y claro, le he preguntado a Pepa Planas qué poder tiene esa nariz.
Qué bien.
A mí me gusta. Hay payasos y payasas que no la usan y la nariz no te hace payaso. Eres tú. Pero a mí como símbolo y como juego de máscaras me gusta. Y es como la sensación de que todo es posible. Igual como persona no me atrevería y en cambio con la máscara te protege porque sabes que no voy con mala onda, que es la inocencia. Creo que hay todo un juego de seducción, de que el público te quiera, te entienda y hacerlo entrar en tu universo. Más que hacer reír, yo creo que todo mi ejercicio es como que me quieran, que me entiendan. Cuando ya estoy notando que sí, que me quieren, entonces van a reír. Es imposible reírte con alguien que no quieres. Entonces todo este juego es como para que entren en tu universo.
Qué bonito y cargada de razón, ¿eh?
Desde luego que sí. Y qué difícil esta labor que tienen la responsabilidad de hacer divertir sanamente al público, especialmente al infantil, ¿eh?
Hombre, claro.
Que hoy en día los niños no se ríen con cualquier cosa,
¿eh?
No,
cada vez son más exigentes.
Efectivamente. Bueno, entonces le he preguntado a Pepa cómo está el mundo del circo actualmente, cómo lo ve ella.
El circo tiene muchísimos colores y el circo es maravilloso cuando ocurre debajo de una carpa, es la esencia del circo. Pero en estos momentos los circos están pasando en las plazas, en los teatros, en el cine, o sea, como hay muchos colores. Obviamente la dificultad del circo tradicional, ¿no?, en las carpas es evidente y apenas quedan lugares donde poner las carpas. Cuando viajas por Europa te das cuenta que hay como un reconocimiento a este circo tradicional con muchísimo respeto. Aquí cuesta más. Cuando viajas te das cuenta que los artistas del circo están trabajando fuera, la mayoría están trabajando fuera y reconocidos y muy, muy, con mucho prestigio.
Qué mal lo estamos haciendo también con esto, ¿eh?
Sí, yo creo que en ese sentido no lo estamos haciendo nada bien.
Apenas hay lugares ya para instalar las carpas,
no.
Casi no hay circos, de
no.
Verdad. Y además, lo que dice Pepa, que fuera de España trabajan mucho y están muy reconocidos. y aquí cuesta un montón.
Es verdad, aquí incluso se les ha defenestrado un poquito, sobre todo con el tema de meter animales en los circos. Eso les ha pasado mucha factura.
Mucha factura, es verdad.
Y muchos circos han dicho, bueno, si el problema pueden ser los animales, vale, trabajaremos menos con ellos, pero queremos seguir aportando cultura a través del circo y la interpretación.
Hombre, y además hay gente que hace unos números circenses maravillosos que no necesitamos animales para nada en los circos. Ellos
efectivamente
tienen un montón de talento para hacer cosas increíbles. Y como nos decía Pepa, el circo actualmente está pasando en las plazas, en los teatros, en los cines y en muchos lugares donde podemos encontrar a nuestros queridos payasos apoyando actividades benéficas. Porque existen organizaciones internacionales como, por ejemplo, Payasos Sin Fronteras, uh-huh, que llevan a cabo actividades humanitarias para apoyar a niños refugiados en el mundo. Así es como empezó esta organización, como nos cuenta Pepe Villuela, que es actor, poeta, es un gran payaso y forma parte de esta gran familia casi desde el principio.
Pues me llevó a Payasos Sin Fronteras el deseo de poner a disposición de la gente, como actor y como payaso, pues ayudar a paliar el dolor y el sufrimiento, sobre todo de los niños que están viviendo situaciones complicadas. Te das cuenta de que esa herramienta sirve para eso, para coser y suturar heridas y bueno, paliar el sufrimiento de, sobre todo, de los niños. Y no se nos ocurre a nosotros. La filosofía de Payasos Sin Fronteras nace de la idea de un niño. En un centro escolar se plantean preguntas a los niños, reflexiones acerca de por qué la guerra y de qué podríamos hacer para acabar con ella. Y a un niño se le ocurre la propuesta de, en vez de enviar soldados, enviemos payasos. La idea es muy loca, muy poética, pero al mismo tiempo también muy utópica y muy asumible, ¿no? Es decir, vamos a coger este reto. Y hasta hoy, que lamentablemente pues seguimos teniendo bastante trabajo, desafortunadamente hay cada vez más conflictos, cada vez más campos de refugiados en todo el planeta, es decir, desafortunadamente no nos falta trabajo.
Pero fíjate, una labor tan asumible que este pasado mes de octubre Payasos Sin Fronteras celebraba su 30º aniversario, que se creó en 1992 con la Guerra de los Balcanes, y nadie mejor que Pepe Villuela para explicarnos la importancia de la risa y del payaso.
El payaso para mí representa al ser humano vulnerable, al ser humano capaz de superar las dificultades, de superar el fracaso. Y no solamente de superarlo, sino de aceptarlo, de aceptar cuáles son nuestros límites. Cuando reconocemos que somos capaces de superar el fracaso y reconocemos, bueno, pues que somos muy, muy, muy limitados, yo creo que estamos siendo capaces de mostrarnos a los demás como seres más cercanos al afecto, ¿no? Yo creo que el payaso nos ayuda a humanizarnos, a reírnos de nosotros mismos.
Qué bonito lo que está diciendo Pepe Villuela, ¿eh?
Yo soy muy fan de Pepe actor y sobre todo Pepe persona.
Pepe persona es un tío muy majo, ¿eh?
De verdad que sí, es maravilloso. Sí. Además, al igual que cualquier payaso, siempre está dispuesto a sacar la sonrisa de un niño o de un adulto. O no, porque existe una fobia o miedo a los payasos,
sí,
conocida como colorofobia.
¿Y por qué será eso?
Pues fíjate, se lo he preguntado a mi querida neuropsicóloga Sandra Martínez.
Anda.
Pues este miedo a los payasos, o esta fobia a los payasos, parece ser que es una de las menos estudiadas, dentro de que parece también ser de las más extendidas. La prevalencia parece ser mayor en las mujeres, pero es verdad que no tiene prácticamente investigación científica, así que tiene mucha estadística. Y dentro de esta estadística, pues parece ser que es esa sensación de inquietud que producen los rasgos del payaso. Esa incongruencia muchas veces entre el dibujo de las cejas y la sonrisa, este maquillaje tan excesivo que parece que no son humanos, ¿no? Parece un muñeco que ha tomado vida. Bueno, este comportamiento también impredecible, ¿no? De los payasos, no sabes muy bien si te van a hacer una broma un poco pesada, si se van a reír de ti, si te vas a reír con ellos. Pues esto genera un poco de incertidumbre en cómo afrontar la emoción que te está generando el payaso. También es verdad que parece que se hereda, ¿no? Es ese miedo aprendido, la herencia aprendida, ¿no? También parece que la literatura y el cine han ayudado un poquito a que ese miedo se ha fundado.
Esto me da un poquito de mal rollo.
No, precisamente contaba Stephen King en el prólogo de su libro terrorífico It, que él no tenía miedos irracionales, pero que no dejaba la mano colgando por el lateral de la cama por si acaso algo surgía de ahí y se la agarraba. Entonces él pues nos hizo el flaco favor de crear al payaso más aterrador de todos, It, que muchos recordaréis la famosa escena de la alcantarilla. ¡Hombre! Aquella en la que llueve y Georgie, que es un niño que va con su barquito de papel deslizándose por un reguero de agua, se le mete en la alcantarilla, se asoma se Georgie asoma. Y aparece él.
Hola, Georgie.
¿Quién eres?
Es que no me vas a decir hola.
Tengo que irme.
¿Irte?
Que se quiere pirar el niño ya.
¡Mi barco!
Exacto. ¿Verdad que quieres cogerlo, Georgie? O aquí abajo tengo caramelos, galletas y todo tipo de sorpresas.
¿Todos flotan?
Flotan. Y cuando tú estés aquí conmigo, ¡tú flotarás también!
¡Guau! Qué mal rollo esto,
pues,
¿eh?
Sí, porque el payaso parecía amistoso y en realidad era un monstruo, y eso nos ha creado un trauma a muchos, que con razón no nos acabamos de fiar de los payasos.
Claro, porque sabemos que en cualquier momento nos la van a liar.
Efectivamente, el caso es que, bueno, se ha desvirtuado la imagen afable y noble de estos personajes en estas pelis en las que aparecen payasos asesinos y monstruosos. Pero, ¿yo qué quieres que te diga? Me sigo quedando con mis queridos payasos de la tele.
¡A matar a usted!
Estos son los nuestros, ¿eh, Rosita?
¡Pase!
Claro que sí.
Emoción y música y amor por los payasos.
¡Ole!
Sí.
Venga, por ellos.
Un circo que alegraba siempre el corazón.
¿Qué años tenías tú, Rosa? Éramos pequeñitos, teníamos 4 años, 5 años cuando los veíamos en la tele, o incluso menos, ¿no?
Por ahí, 4, 5 o 6 incluso, ¿eh?
Estoy
yo pensando, yo creo que sí, unos 5 o 6,
¿no? Qué emoción, por favor.
Es que yo lo recuerdo perfectamente, entonces teníamos que tener ya cierta edad para claro, acordarnos de que yo me zampaba 10 galletas.
Hombre,
mojas en
Nesquí
viendo a los payasos de la tele.
¿Tú te imaginas ahora los ponedores mayores que estarán recordando cómo eran sus hijos cuando veían los payasos de la tele? La sensación que estamos produciendo a través de la radio.
Pues yo estoy para eso. O sea, yo he venido aquí a eso, a sembrar emociones.
Es verdad.
Y a crear pues alegría que nos da pues la nostalgia, ¿no? Y yo creo que merecían los payasos pues este espacio dedicado a ellos, que bueno, pues a los que estuvieron, a los que están y a los que vendrán, sembrando alegría e ilusión a todos los niños.
Pon un payaso en tu vida, Rosa.
¡Claro! ¡Larga vida a los payasos!
Pues venga, Rosita, a guindos e fabris.
A ver si aprovechas.
Seguimos recibiendo mensajes de los ponedores. Imagínate, Antoni Higueras, que nos cuenta que nos está escuchando desde Picassén, en Valencia. O Luis Martín, que es granaíno de pura cepa, según dicen, nos cuenta, dicen la mala, mira, cállate y no te lo pierdas. Y dice, ¿sabéis que dicen que tenemos mala folla los granaínos?
Hay que ver.
Dice, bueno, en nuestra seña de identidad, dice, yo pienso que es un poco leyenda urbana, pero he de reconocer que a veces se apodera de mí la niña del exorcista. Y se parte de risa. Algo de verdad.
Hombre, hoy los ponedores están geolocalizando más que nada porque, bueno, ha caído en nuestras manos un pequeño informe que nos dice que hay más ponedores en Galicia que en cualquier otro lado. Claro, la gente está levantando el dedo y dice, oye, ojo, que yo soy de otra localidad. Y es lo que estamos leyendo en nuestro facebook.com/ poniendo las calles. Pero fíjate, Bea, vamos a escuchar un mensaje. Hemos contado la historia de Achiko, de este perro japonés que esperó años y años a que su dueño volviese. Y atención, que los ponedores nos han dejado notas de voz en el 662 942605. Fíjate este mensaje.
Buenos días, Pulpo. Soy
Hola.
Antonio y hablo desde Cádiz. Mira, para comentaros que en Cádiz, ¿vale?, también hay una historia de un perro, igual que la que acabáis de contar ahora mismo. búscala por internet, que hay bastante información sobre ella, ¿vale? Se llama Canelo y tiene una calle y la historia es muy parecida.
Anda.
Venga, buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo mola hacer programa de radio y que sea interactivo y que la gente responda en tiempo y forma? Pues a la vez que estamos tratando el tema en el programa, es que me encanta.
Sí, están atentos a todos los temas que abordamos y bueno, pues se sienten identificados con ellos. Imagínate, allí también tienen un perrete como el de Japón, qué bueno.
Vamos a actualizar la información y a la vuelta tenemos una sorpresa que contarte.